Eduardo Cerezuela ya está aquí. Top Boys en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Los saludamos con muchísimo gusto y entusiasmo, como siempre, porque nos pone a pensar y además nos alegra la mañana. Bienvenido, Eduardo.
Bienvenido.
Hola. ¿Cómo están, Sala, David? Buenos días.
Bien, bien.
Encantado acá de compartir un espacio con ustedes, con su audiencia. Hoy tenemos un tema muy interesante, que la verdad que es, se trata de cómo comparar la vida de los seres humanos o con el ciclo de las empresas, ¿no? Uh-huh. Es decir, las empresas, así como los seres humanos, tienen un ciclo de vida.
Uh-huh. Sí.
Nacen, crecen.
Se desarrollan.
Se reproducen. Se mueren.
Bueno, entonces, y esto pasa exactamente igual en las empresas. Y hay muchas personas que escribieron sobre esto. Pero hoy en día voy a hablar específicamente del profesor Adices, que es una persona. El profesor Adices es alguien, bueno, para el mundo de las empresas muy conocido internacionalmente. Para que te des una idea, tiene 21 doctorados honoris causa. Uh-huh. Y escribió 26 libros traducidos a un montón de idiomas. Y uh-huh. fue uno de los pioneros en este campo, ¿no? De las empresas, las organizaciones. Uh-huh. Y tiene a veces comentarios muy graciosos, ¿no? Que uno se los pone a pensar y son ciertos, ¿no? La empresa adolescente que dura toda la vida adolescente, por ejemplo, ¿no? Y después la vamos a describir, ¿no? En la plática.
Google era la percepción, ¿no? Cuando
sí.
empezó y todo el mundo,
sí,
ay,
sí.
no puede ser uh-huh. que sí. vayan con sí. ropa casual y que hagan lo que quieran y no sí. sé qué. Uh-huh.
Hay un momento en el que las empresas logran lo que se llama la adultez. Ese es el momento ideal de las empresas. ¿Por qué? Porque es el momento de mayor productividad, de mayor producción, donde hay un equilibrio entre lo que es la flexibilidad y lo que es el control. Si hay demasiado control, una empresa no crece. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y si hay demasiada flexibilidad, una empresa puede salir para cualquier lado, porque no hay control. En ese momento de la etapa adulta de una empresa es cuando la empresa tiene las mejores oportunidades de crecimiento, porque puede crecer, tiene todavía ese espíritu innovador, pero a la vez tiene un equilibrio con el control. Es un equilibrio de fuerzas, es el momento ideal para el crecimiento de las empresas. Pero también habla de la forma muy graciosa de la etapa de cuando la empresa no nació todavía, del enamoramiento, ¿no?
Okay.
Es el enamoramiento del...
¿Pero sería el emprendedor algo como el enamoramiento?
Sí, exacto. Exactamente. Es el fundador, ¿viste? La idea del... está enamorado de su
los
idea.
Los sueños.
Tiene un crush ¿verdad? Con su idea.
Tiene un crush.
Sí.
No, la ilusión.
Sí.
La ilusión.
Y se imagina, y se imagina, y se imagina. Y es la etapa donde
o
él...
ni se imagina, ¿no?
Y es la etapa donde él vende. ¿No? Donde él se vende, donde okay. el fundador se vende y donde uh-huh. el novio se vende,
claro.
por así decirlo, ¿no?
Como la mejor opción.
Donde el novio y el fundador buscan la aprobación, uh-huh. donde buscan uh-huh. que su discurso sea aceptado, que sea comprendido. Esa es la etapa de lo que se llama la etapa del noviazgo, la etapa uh-huh. De la idea del fundador. Ahí, dale, te voy a contar las etapas porque son muy divertidas, pero
okay.
esa es la primera, ¿no?
Pero bueno, yo me imagino que estás dispuesto a ceder a más cosas,
exactamente.
A dedicarle el triple de tiempo.
Ahí es donde te imaginas que sacrificas algunas acciones, ¿entendés? Bien. Que decís, bueno, yo no...
Recuerdo bien aquellos tiempos.
Voy a negociar, no sé, ¿te imaginas
todo? Debí negociar.
Sí. Te imaginas un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y ahí es la etapa donde tenés que ganar la confianza de los demás, obviamente, ¿no? Y también la de tu prometida, de tu esposa, de tu novia, ¿no? Entonces, es la etapa donde tenés que saber venderte.
Claro.
Me explico, ¿no?
Sí.
Y esto es así tal cual en las empresas. En la vida y en las empresas es exactamente igual. Y una vez que aceptan el discurso, todo esto, viene la etapa del compromiso, ¿no? La etapa del compromiso es la etapa donde el fundador dice, bueno, listo, vamos para adelante. Ajá. Hoy en día no sé si hablar de casamiento o no, porque viste, en el mundo
claro.
hay parejas que no se casan, pero sí. tienen hijos igual, pero sí, que sí. no deciden no casarse y está muy bien, cada uno decide su forma de vida, ¿no? Pero en la etapa, de todas maneras, hay un compromiso.
Claro, claro.
Hay un compromiso.
Es decir, una diferencia de la relación casual a una relación formal.
Ese es cuando ya la empresa toma una formalización, empieza a haber una estructura, un plan aterrizado, ¿no? Muy interesante. Y después viene la etapa del nacimiento, ¿no? Uh-huh. El nacimiento Imagínate esa etapa que ya nace el bebé, exacto.
El primer bebé.
Imagínate esa etapa. Imagínate esa etapa, ¿no? Nace el primer bebé y nacen los primeros quilombos, ¿no? Los primeros, claro. El bebé se va para todos lados, llora, no te deja dormir.
No te deja dormir.
Sí. Uh-huh. Lo tenés que estar alimentando, sí, obviamente, sí, todo el tiempo, porque si no, se muere. O sea, Entonces las empresas son igual, necesitan en ese momento flujo. Si no tienen
alimento.
Flujo, claro, alimento. El alimento es como la leche materna o la leche.
Claro.
Las empresas necesitan todo en ese momento de la etapa de vida, que es la primera infancia, llamémoslo, cuando es un bebé, que
el
ni siquiera.
El acompañamiento también, constante.
Claro, los golpes, imagínate los golpes que se puede dar. La empresa en ese momento se puede dar un montón de golpes. Si no tiene leche, ¿qué pasa? Empieza a llorar, la empresa empieza a hacer un montón de ruido, porque si no tiene flujo, cada cosa estalla. Cada cosa puede caer. No sé si me explico, es exactamente igual, ¿sí?
Hay que cuidarla en ese momento.
Es una muy buena analogía,
pero cuidarla, pero tenés una dependencia importantísima,
sí, claro.
Porque si el fundador no consigue el flujo, chao. ¿Me entendés? Si el fundador en ese momento no tiene la forma de capitalizar ese aprendizaje, de asistir, porque es una asistencia total.
Sí.
Por eso muchos fundadores en ese momento se bajan y dicen, no, basta, no puedo más. Claro, en la vida real no puedes hacer eso, pero en la empresa sí, hay muchos que dicen, no, yo esto ya no lo aguanto porque son 24 horas en alerta, estoy todo el día viviendo como un bombero, apagando incendios,
y la impaciencia, y la sentimos los padres, ¿cuándo voy a ver un momento de paz? En este caso supongo que también es cuando voy a ver ganancia.
Sí,
¿no?
Sí, en este caso es cuando, pero vas a ver que viene una etapa muy padre, que después viene la temprana adolescencia, que también la empresa pasa por eso. ¿Cuál es esa etapa? Muy divertida también, ¿no? Cuando pasa la primera infancia, no van a decir, bueno, ya pasé los problemas de flujo de todos los días, ahora ya no llora todas las noches,
ya puede ir al baño, ¿sí? Todo,
sí. Pero ahora empieza a crecer, ¿no? Y empieza a convertirse en adulto y es como también cierta inestabilidad, ¿no?
¿Sabes lo que pasa en esa etapa? Como ya superó la infancia y entra en la adolescencia, es el periodo donde los fundadores se creen que son dioses, ¿viste? La adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se engancha con esto, se engancha con aquello, quiere ir por acá, quiere ir por allá, como un adolescente. Sí. Igual en las empresas.
Y con todo el empoderamiento de ser fundador.
Con todo el empoderamiento de ser fundador y con todo el empoderamiento del mundo. Pero se mete en un lío tras del otro, ¿viste? Entonces, bueno, ya solucionó el problema inicial de flujo. Ahora los problemas de flujo, en vez de tenerlos dos veces por semana, los tiene una vez por mes. Pero igual, ahora, como se piensa que solucionó todo... Se mete en todos los moles, como dicen en México, ¿no?
Sí, sí.
Se mete en todos los moles. Entonces el tipo va y se mete en un problema, después se mete en otro. Y acá es donde los consultores tenemos que decir, no, cuidado, cuidado, cuidado.
Y aquí no.
Claro,
poner límites, ¿no?
Sí. Hay que poner límites. Y esos límites se llaman políticas, se llaman procedimientos, se llama estructura, se llama lo que necesita un adolescente, que es estructura, ¿no? Es decir, guiarlo. Pero hay adolescentes que son bravos, ¿viste? Así como hay empresas que son muy rebeldes.
Que agarran una vida propia.
Que son muy rebeldes, ¿no? Entonces es muy interesante esa etapa, porque en esa etapa es la etapa donde, en la etapa anterior, un tema que también me olvidé de la infancia, es que la etapa donde la empresa busca constantemente flujo, ingresos, lo único que quiere es vender, no importa cómo, porque necesita flujo. Después toma 400 decisiones mal, pero por lo menos empieza a tener flujo, ¿me entendés? ¿No? Es decir, da descuentos malos, no tiene buenos rendimientos, pero por lo menos tiene flujo para andar moviéndose. Cuando ya pasa todo eso, viene el tema del adolescente, que lo que hay que hacer es corregirlo, ponerle un poco de marco, porque si no, imagínate los problemas que se pueden meter. Y después están los eternos adolescentes, porque hay empresas que funcionan como eternos adolescentes.
Que no maduran nunca.
Son empresas que no maduran nunca, que funcionan como eternos adolescentes, ¿no? Una empresa que no tiene reglas, que todo depende de lo que el fundador diga, que todo van en los amigos de él, que todo van, entran, que salen, y la empresa no tiene objetividad. Como un adolescente, hay puro idealismo, no hay objetividad. No sé si me explico.
Sí,
es igual.
Claro.
igual. Claro.
Sí, y esas empresas se pueden sostener. De repente entra una cosa muy buena y eso los lleva rato. Sí.
Oye, ¿y en qué punto entra todo esto que muchas empresas también utilizan y no sé si todavía se debe utilizar, de la misión, la visión, el objetivo, etcétera, etcétera?
Es una excelente pregunta.
¿Fue del siglo XX eso?
Fue en el siglo XX, ya los nuevos adolescentes empresariales ya no lo usan tanto.
No lo traen muy presente, pero yo creo que sí, tiene relevancia porque en el mundo en que vivimos yo soy un defensor de eso, porque es un mundo que necesita... yo no estoy en contra del caos, ¿no? Porque a veces el caos puede ser creativo, pero lo que es difícil con el caos es controlarlo. El que te dice que puede controlar el caos te está mintiendo. No se puede controlar el caos. Entonces, acá la cuestión es cómo lograr ese equilibrio, que es justo la etapa que sigue. La etapa que sigue es la etapa donde la empresa ya tiene algunos sistemas tecnológicos, tiene algunas normas, tiene algunos sistemas, viste, como ERPs, y puede conseguir información. En la etapa anterior decidían para dónde viva el viento.
Oye, pero las que se han mantenido eternamente adolescentes por algún tiempo considerable, ¿están destinadas a acabar? A fallecer, pues.
Yo te hago una pregunta.
Prematuramente.
¿Qué le pasa a las personas que son eternamente adolescentes? ¿Cómo terminan?
Pues en Cotolengo. O sea, no lo sé. En algún centro de adicciones, de rehabilitación.
Bueno, ahí
rehabilitación,
igual con las
empresas. Y la vendan por partes. Y así.
Igual con las empresas. O sea, puede pasar que terminen descapitalizándose por completo.
Claro.
¿No?
Sí,
es decir, un eterno adolescente por ahí es una persona que se gasta todo lo que tiene, por así decirlo, ¿no? Que no piensa en el, en el futuro, en el mediano largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Con las empresas no piensan en el largo plazo, van a todos los moles, entonces. Quieren vivir experiencias todo el tiempo. Esa adrenalina del principio la quieren seguir sosteniendo a lo largo del tiempo y los puede llevar a cometer errores de meterse en proyectos que no son rentables o que están mal financiados o que se pueden caer, ¿no? Me voy explicando,
claro,
¿no?
Sí.
¿Viste qué interesante?
Sí, súper, la verdad que sí.
O sea, y entonces, después, cuando se logra ese equilibrio de fuerzas entre la tecnología, entre los procedimientos, entre las normas, pero todavía hay ese espíritu de fundador, ¿no? Y todavía hay ese espíritu de innovación, de descubrir, ¿no? Entramos en la etapa adulta, ¿no? Que es la etapa donde se genera ese equilibrio, que es el equilibrio perfecto que uno busca para crecer. ¿Por qué? Porque todavía hay fuerza de la juventud, todavía hay cierta flexibilidad en las ideas, en la creación, pero también hay reglas que te dicen, bueno, mira, no todo lo va a decir fulano, no todo lo va a decir él, no todo lo va a decir aquel, ¿no?
Y no, o sea, te arriesgas de más tampoco.
Claro, todo tiene que tener un fundamento, si el fundamento es compartido por todos.
Sí.
Como un adulto que actúa muchas veces en comunidad, que socializa, que actúa en comunidades sanas, ¿no? No como a veces el adolescente que se mete en pura rebeldía o en grupos que son nefastos.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de un adulto normal, productivo, ¿no? Una persona integrada socialmente, ¿no? Digo, por así decirlo.
¿Es posible que se quede ahí por siempre? Porque sería lo ideal, pero no sucede tampoco.
No, ahí es donde empiezan a actuar las fuerzas. Okay. Las fuerzas que te voy a contar. Como todo adulto, como toda persona, ser humano, las empresas también van envejeciendo. Lo que ocurre es que no son cronológicas igual que las etapas del ser humano, pero las empresas tienen también su ciclo, ¿no? Ellas van creciendo. Y lo que ocurre es que con el paso de los años se empiezan a poner, ya tienen dinero, adulto que se esforzó, ¿no? Es decir, imagínate, ya tiene dinero, ya tiene un estatus. Entonces lo que busca ya ahí es otra cosa. Busca a ver cuál es el mejor espacio de la oficina. Ahí empieza a buscar a quién le dieron mejor el estacionamiento más cerca de la comodidad. Ahí empiezan a buscar a ver a quién le dieron el mejor beneficio, el mejor auto. Ahí empiezan en esa etapa que se llama, por así decirlo, la etapa de la aristocracia. Empieza la empresa a dentro de la empresa, ya es una empresa más grande. Sí. Se empieza a pelear por el estatus, ¿no? Para ver. Y entonces la empresa se empieza a alejar del origen, de la misión, porque empiezan a pelear más por el estatus. Por decir, yo estoy acá, mira el puesto que tengo, mira la jerarquía, el poder, quién soy, papá, papá, papá. Y se van alejando, ¿te das cuenta? Tienen la estructura, tienen todos los procedimientos, pero se van alejando del origen, de lo que los impulsó hasta ese momento. Y después, a medida que va envejeciendo, viene una etapa más burocrática.
Todavía. Claro, y los males de la vejez, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, si no se hace son de esta achaques. Forma, o sea, ciertos achaques, pero empiezan a ser inflexibles.
¿Cuáles son esos achaques? Procesos, que ¿no? Exactamente, tú lo acabas de definir perfecto. ¿Cuáles son esos achaques? Es que ya las normas y las reglas superan a esa flexibilidad y la empresa se vuelve muy rígida, inclusive al riesgo de que se aísla del entorno, como lamentablemente un señor muy anciano que no puede tener comunicación con los demás, o que vive...
O que ya no controla lo que pasa con todos los demás.
Claro, o que ya tiene un problema, entonces la empresa también se aleja del entorno. Algunos, hay autores que me gustan mucho que hablan lo que se llama clausura organizacional, pero es un tema más interno, donde se autodesconecta, ¿no? Es decir, la burocracia se lo tragó. Vamos a hacerlo en palabras sencillas, la burocracia se lo tragó, la competencia le empieza a pegar en el mercado, ya no mira tanto la empresa misma que se desarrolló hacia el mercado, sino que mira más para adentro, está más preocupada porque no sabe cómo salir adelante, por las peleas internas de poder, está más preocupada porque las decisiones no avanzan, porque todo se traba en el medio, porque todo se traba en las disputas de poder. De todo esto que te digo, que son todos los ciclos, obviamente después viene la defunción, la quiebra, la muerte y todo eso, ¿no? Ahora, de todas estas etapas que te digo, me tocó vivirlas todas en las empresas, todas, las vi todas, entonces... Por eso,
más de un entierro, fuiste a varios entierros. Sí,
por eso, y alguno, viste, que no lo puedes resucitar. Se murieron y no resucitan. Entonces,
¿pero si hay la posibilidad de que algunas resuciten?
Bueno, en la vida real sí. En las empresas sí.
En las empresas, obviamente.
¿El efecto Benjamin Button en alguna?
Sí, exactamente. Sí, hay un efecto así. Que es cuando se empieza a detectar estos problemas en las empresas que vos entrevistás, porque esto se hace con intervenciones, entrevistas con la gente, con los dueños, todo, te das cuenta que la gente está más preocupada por otra cosa, empiezas a notar síntomas de demencia senil, empiezas a notar síntomas de que están mirando para otro lado, ¿me entendés? Que no es el que debería mirar. Y entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque es la pregunta que me estabas haciendo. Hay que mandar la empresa de nuevo al gimnasio, ¿viste? Hay que volverla, tratar de empujarla de nuevo hacia la adolescencia. No que sea adolescente,
pero
hay que reconciliarla con el niño interior, ¿viste? Okay. ¿Cómo se hace eso?
Suena muy fácil.
No, hay que en ese momento, al revés, hay que impulsar proyectos en la empresa. ¿Entendés? Okay. Porque ya los proyectos desaparecieron.
Ya no hay nada nuevo.
Nadie se interesa por nada, no hay nada nuevo, nadie se interesa por nada. Entonces lo que hay que hacer en esos momentos es encontrar proyectos súper atractivos que empiecen a generar ese impulso, ese renacimiento, ese enamoramiento de nuevo. Eso es lo que hace lo que tú dices, las empresas Benjamin Moran, que van para atrás en el sentido de la... Que no terminan de morir, que se mantienen. Y después viene como un trade-off. Siempre están en un lado y en el otro, es un equilibrio de fuerzas. Las empresas son un equilibrio de fuerzas, entonces hay que mantener ese equilibrio de fuerzas. La idea es que llevarla siempre a esa posición de adultez, mantenerla en esa, que no pierda el espíritu de creatividad, que no dependa del dueño, pero que no pierda el espíritu de creatividad y que no dependa 100% del dueño y que no se lo traguen las normas y la burocracia.
Oye,
no
sé ¿y las filiales son como los hijos?
Exactamente, sí, exactamente.
Y también vuelven
exactamente igual.
A tener ese proceso, ¿no?
Exactamente igual. Lo que pasa es que como los hijos, a veces nacen con papás que son más maduros y a veces nacen con papás que son inmaduros. Entonces, si vos creás filiales en un momento donde el ciclo de tu empresa todavía está muy adolescente, vas a tener ciertas cosas que son diferentes que si tenés hijos con papás como
más
centrados, ¿no?
Sí.
La familia disfuncional y la familia tradicional.
Puede ser o no, depende, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que también hay, con lo que dice David, también hay una exactitud con eso que él menciona, hay una relación. Pero todo, y es exactamente igual, es asombroso, es apasionante. Porque, ¿sabés por qué sirve esto? Porque entonces vos como dueño de empresa, vos sabés qué decisiones tenés que tomar dependiendo en qué etapa del ciclo de vida estás.
Claro. Yo quiero saber quién es el amante. Porque digo, David dijo que son los hijos, pero ¿quién sería la madre en esta ecuación? Pues alguien que te quita dinero, ¿no?
No, sí, bueno.
O sea, la clásica mala inversión, sí, buena, pero sí, es mala
tentaciones.
No la quieren soltar, ¿no?
Las tentaciones que te quieren mandar, esas son las tentaciones que te quieren mandar de la adultez a la adolescencia, ¿no? Uh-huh. ¿Entendés? Okay. Sobre decir, una empresa que está en...
Cuando está en la crisis de la edad madura, ¿no?
Claro.
O sea, tú empiezas a comprarte cosas que debiste comprarte en la adolescencia, etcétera, etcétera.
Esos autos deportivos.
Pero eso ocurre cuando de repente la empresa está disfrutando de un momento espectacular de crecimiento y se sabotea. Y así como se sabotean la empresa, también sabotean las personas.
Claro.
Que pasan justo por un momento de su vida equilibrado y lo tiran abajo por decisiones adolescentes.
Bueno, ¿con qué nos concluyes, Eduardo?
Bueno, la verdad es que lo que quiero decir es que la idea de hoy era compartirles esto porque lo he visto, buenísimo. Lo he tomado en cuenta y he visto cambios importantísimos en las empresas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el dueño sabe qué decisión tomar en cada etapa donde está. Puede hacer una autoevaluación y decir, yo tengo mi empresa que es adolescente, entonces tengo que hacer esto. No, mi empresa está en estado adulto, entonces la tengo que conservar como en este sentido. Claro. Mi empresa ya hoy en día está como un poco más aristocrática, que anda con bastón, ¿viste? ¿Qué tengo que hacer? Mandarla de nuevo al gimnasio, traer proyectos nuevos, e incentivar a la gente para volver a retomar ese espíritu, ¿entendés? Sí. Si es adolescente, tengo que empezar a poner reglas y decir, bueno, a ver, vamos a poner un poco más de política, procedimiento.
Que es un proceso gradual, ¿no? Porque esto se está saliendo ya de...
Exactamente.
Pero tampoco... Sí. Bueno, es adolescente mi empresa, pero a partir de mañana ya las reglas y entonces empiezas en un estado
la función del consultor es la función del acompañamiento en cada etapa de ver cómo va evolucionando, qué estímulo vas dando como consultor y qué respuesta te da la empresa. Es un coaching y un monitoreo permanente, pero súper divertido, muy interesante y ayuda un chorro, ¿no? O sea, saber en qué etapa está cada uno es importantísimo, porque no sé si me explico.
Extraordinario, Eduardo Zarezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Búsquenlo, sobre todo en LinkedIn, ahí él comparte toda esta colaboración y muchas más. Los mejores podcasts está disponible Eduardo Zarezuela y la colaboración que viene a traernos el día de hoy. Encantados como siempre, gracias.
Gracias, Eduardo.
Bueno, espero que se hayan divertido, muchas Totalmente. Gracias. Que sea atractivo para tu audiencia y los vemos seguido en poco
la
tiempo.
La próxima semana.
Hasta luego.
Encantados. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Regresamos después de estos mensajes.